Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 102, décimo capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la décima jornada en la primera división. El MVP será para un hombre que se lo ha ganado a pulso, que hace unas jornadas decía, yo no sé si seré capaz de ser MVP alguna vez esta temporada. Bueno, pues lo ha sido el portero del Jaén, Alfonso Prieto, que participó de manera decisiva en la victoria de los andaluces ante Marfil Santa Coloma. Destaca también la sufrida victoria de Inter ante Santiago y el empate del Pozo de Murcia ante Montesinos en Jumilla. Además, tenemos que hablar del explosivo sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Enseguida lo comentamos. La tertulia, además de los emparejamientos que ha deparado el bombo, analizaremos la jornada con Óscar García, con Perico Sainz de Baranda y hoy con la ayuda de un grande de nuestro fútbol sala, con Cancho. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendino hoy cogeremos la maleta y nos iremos hasta Hungría, un país que alberga a varios de nuestros españoles viajeros. Allí conoceremos cómo le marchan las cosas al preparador físico de la selección magiar, Jordi Illa. El fútbol sala femenino llegará como siempre de la mano de Javi Jurado y de Alba Da, analizando lo que nos dejó la jornada liguera. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la séptima jornada en la segunda división. Hoy visitaremos Elche para charlar con Juanmi, mejor jugador de este fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Para los melómanos, algunos ya sabrán por dónde van los tiros en el día de hoy. Yo, como ya sabéis que aprendo cada día con Molo Cebrián, le voy a preguntar a él, que sea el que os cuente cuál es la selección musical, cuál es la temática para este Futsal Cope número 102. Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, y compañeros de Futsal Cope. La música de hoy va de homenaje. Homenaje a un grande, al neoyorquino Lou Reed. Porque, oye, se nos fue hace un poquito y muchos no le conocían o piensan que no le conocían, pero seguro que conocen algunas de sus canciones. Así que hoy nos quedamos con cuatro de sus mejores canciones para homenajear a este genio de la música que se nos fue. Venga, a darle fuerte al fútbol sala y aquí de fondo, Lou Reed. Just a perfect day. Problems all left alone.
Weekenders. Esta, como diría Hernández, es para bailar, agarraos, cerquita. Yo, claro, yo creo que Molo la ha elegido para abrir porque es Perfect Day. Y ha dicho, tenemos que empezar con un día perfecto. Lou Reed, hoy nos acompañaron de todo el capítulo 102 de Futsal Cope. Lo que vamos a hacer es repasar ya, como siempre, los resultados de la última jornada, en este caso la décima, con Javi Jurado. Todo tuyo, Javi Ju.
Pues repasamos esos marcadores de la décima jornada, que comenzó con el Inter Movistar 4, Santiago 1, Humacón 4, Magna Navarra 2, el sábado Barça 6, Hospital Llevant Manacor 0, Montesinos Jumilla 3, El Pozo Murcia 3, Jaén 6, Marfil Santa Coloma 3, Ríos Renovables 5, Abcar de Lugo 2 y Colegios Arenas 2, Peñíscola 4, descansó Burela, sigue líder en solitario y con un partido menos Inter Movistar con 25 puntos, le sigue El Pozo con 23, Barça con 22, Marfil con 19, Santiago con 17, con 14 están Burela y Montesinos Jumilla, con 12 Magna Navarra. Hasta aquí los 8 primeros puestos, después están Ríos Renovables y Peñíscola con 10, Jaén tiene 8, Hospital Llevant Manacor también, Humacón también 8 puntos y abajo en la tabla Azcar de Lugo con 6, Colegios Arenas Galdar de Gran Canaria todavía sigue a 0 puntos. Dani Salgado tiene 14 goles, 5 más que Alex, Quintelo y Rafael. Así que el jugador de Marfil Santa Coloma sigue en estado de gracia.
You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
La primera división en Futsal Cope.
You're going to reap just what you sow.
Bueno, pues nos decía hace unas jornadas, claro, es que a mí no me da ir bola. No, claro, como este año pues va a ser difícil que yo sea MVP. Pero su equipo ha ganado un partido muy complicado este pasado fin de semana. El Jaén poco a poco va levantando cabeza. Desde luego no es un año sencillo para mantenerse en la primera división. Cada vez hay menos equipos y cada vez, por lo tanto, más competitividad. Y además llegaba Marfil Santa Coloma. Solo había perdido un partido, el equipo revelación de la temporada. Y aún así el Jaén se impuso. Así que nosotros hemos querido darle el MVP a uno de los jugadores que fue más importante en la victoria. Al cancerbero, al portero, Alfonso Prieto. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi. Hace tiempo que no me he pasado por aquí.
¿Ves cómo todo llega al final?
Muchas gracias. A ver si todo sigue igual como lo había dejado. Quiero echarle un vistazo a esto.
Mira, tienes un amigo por aquí que es... Él lleva la segunda división. Entonces, él, claro, cuando el Jaén subió este año, dijo, bueno, no voy a tener conflicto porque como yo soy del Jaén, pero juego en primera, no va a haber problema. Fran Merino, director de la segunda división, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Santi?
Pues
¿qué tal?
Aquí hablando con el MVP de la jornada.
Eso digo yo, ya tocaba, ¿eh? Que bastantes pocos goles ya nos han metido gracias a tus paradas, ¿eh?
Muchas gracias. Ya, la verdad que ya tocaba darle sobre todo una alegría a la afición, que no habíamos ganado ningún partido en casa y habían estado sufriendo al principio de liga y creo que ya era momento de darles una alegría.
Bueno, poco a poco va entrando el Jaén en harina. No es fácil, Alfonso, porque bueno, como decimos, cada vez hay menos equipos por esto de la crisis, se aprietan muchísimo las cosas y bueno, y además si te toca un calendario un poco complicado, pues siempre cuesta más, pero ya está ahí el Jaén con 8 puntitos, un décimo, y con esa aspiración supongo legítima, Alfonso, con ese sueño de poder entrar en la Copa de España, ¿no?
Bueno, que somos conscientes que es muy difícil, que nuestro primer objetivo es la permanencia, como tú dices. El lunes habíamos quedado pegados de la Copa del Rey y parecía que esto, que esto iba a ser una catástrofe y el sábado, mejor dicho, vimos una gran imagen y ya parece que podemos aspirar incluso a eso, a la Copa, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que ir partido a partido como hemos hecho hasta el momento. Somos un equipo muy joven, recién ascendido de segunda división a primera, con todavía gente que está madurando aquí en primera, también algunos retoques que han traído como fichaje de con más experiencia, que se queda un poco de balance, pero nosotros no podemos mirar 5 partidos más adelante, tenemos que mirar a Peñíscola y a partir de ahí pues podemos sumar puntos y mirar a cotas más altas, pero nada más.
Para la gente, Alfonso, que no haya podido ver todavía Jaén esta temporada, cuéntale un poco a los oyentes de Futsal Cope qué estilo tiene el Jaén y cómo jugáis en estos partidos que llevan a disputar de Primera División.
Tal vez lo que más sorprenda es que tenemos una defensa en zona, que en primera división poco equipo lo hacen, Zaragoza, y luego basamos nuestros partidos sobre todo en defender y meter las que tenemos, porque hasta la fecha somos de los equipos de los menos goleados y también de los que menos goles hacemos. Entonces, pues, vivimos de que en cada partido a nosotros nos salgan las cosas muy bien y el otro equipo no tenga el día acertado.
Eso te mete más caña a ti todavía, claro, porque si no metéis muchas, a ti te tienen que meter cuanto menos posible, Alfonso, ¿no?, para poder puntuar.
Sí, aquí el portero tiene mucho trabajo y, bueno, eso también me viene bien a mí.
¿Qué más tenemos, Fran, por ahí para Alfonso? Háblanos de tu Jaén, ¿qué quieres contar a la gente de tu Jaén?
Del Jaén, yo qué sé, yo te preguntaría, ¿quién te está sorprendiendo más del equipo? Porque en Jaén siempre hay un debate de quién está siendo el mejor de la temporada y yo, por ejemplo, el otro día debatía con un colega que había sido tú, O Jorge, estaba la cosa entre tú y Jorge. ¿Y a ti quién te ha sorprendido? ¿Quién te está sorprendiendo este año?
Claro, a lo mejor por nombre, sí que Jorge es el que más destaca por su experiencia y sus años atrás en Primera División. Pero cuando yo llegué aquí había 7-8 jugadores que yo no, ciertamente no confía. Había escuchado sus nombres, había visto a lo mejor un par en segunda edición, pero entrenar con ellos es diferente. Y un jugador que te llama la atención y que a lo mejor sí sorprende es Emilio Buendía, que es un pívot así todavía joven, como de los que pocos quedan, fuerte arriba, que aguanta bien los balones y con mucha calidad. Le cuesta un poco defender, pero si pula algunas cosas creo que acabará en un equipo grande.
Ahí tenemos aquí también, está Fran y está tu representante también. Hola, Perico Sainz de Baranda, muy buenas.
Señor Prieto, menudos bemoles que tienes. Bueno, ya, cuando le quitamos... ¿Cuándo le quitamos el puesto a Juanjo, a Cristian? Bueno, la gente habla, debate. Tiene que ir Paco Sedano, tiene que ir Cristian, tiene que ir Juanjo. Tiene que ir Prieto, si te está saliendo.
No, hombre, eso creo que tiene... los porteros de la selección tienen que ser porteros de equipos grandes y todavía hay una cola muy extensa como para que me digan el número. Yo tengo el número todavía del 20 o el 25 por ahí.
Bueno, escucha, pero tiene el número, ¿eh? Que hay otros que no lo tienen. Bueno. Es que eso es
está,
importante.
Como diría Caparrojo en el Barça, Prieto está en la cola del dentista.
ya está callando muchas bocas y hay mucha gente que se arrepintió de cuando te tuviste que ir de algunos equipos. Pero bueno, eso es otro capítulo aparte. ¿Qué tal Jaén? ¿Hay buen pampaneo? ¿Hay buena
sí,
planta?
Sí, a mí te gustaría. Es ciudad universitaria. Es ciudad universitaria y...
La karma.
Y
con todo lo que eso quiere decir, ¿no?
Sí, ya tendréis forma, Fran. Ya tendréis forma, Fran.
La karma, ¿eh? No está mal. La karma. Golden West.
Aquí siempre dando información de servicio. Nosotros lo hacemos por los oyentes, que, claro. Vale, que vayan a Jaén, pues que ya saben dónde tienen que ir. Te iba a preguntar por eso, ¿no? Por lo que te decía Perico. Tus dos temporadas fantásticas en Carnicer Torrejón y luego el paso por Río Renovables. Era la apuesta de, bueno, pues desde luego el equipo revelación de la pasada temporada, el que mejor había fichado. No fue un año sencillo para ti, Alfonso, y además yo creo que el equipo no llegó a dar lo que la gente... Había levantado tantas expectativas con los fichajes de verano que a lo mejor eso le perjudicó, os perjudicó a la larga. Ahora que lo ves desde fuera, ¿cómo puedes analizar tu paso por Río Renovables y la situación del equipo el año pasado, Alfonso?
Se trataba... Bueno, yo estuve ahí año y medio y primero llegué y se suponía que iban a contar conmigo y la verdad que Molina estuvo a un nivel fantástico, vamos. Hasta yo lo hubiese puesto y si yo fuese entrenador también lo hubiese puesto. Y nos estábamos jugando la vida en ese momento y el entrenador nos decidió alternar. Y ya el año siguiente pues se reestructuró el equipo, se hizo un equipo para aspirar algo más y pues las piezas no, al principio no engranaban y siempre estuvimos ahí al tran, enganchándonos a los últimos trenes y no tuvimos los éxitos que pensábamos que iba a tener, pero aún así cumplimos los objetivos de la temporada. Yo personalmente sí que pasé año y medio deportivamente porque luego conocía a mucha gente y no me arrepiento de haber estado allí, pero deportivamente le pasó un año muy duro y todos los que han sido porteros ahora han pasado momentos en los que no han jugado y saben de lo que hablo, pues se valora todo mucho mucho más. Cuando cada minuto que juegas en primera división se valora mucho más. Pero vamos, si tengo que echar la culpa a algo, creo que tiene que ser a Molina, que estuvo a un nivel fantástico.
Y eso te honra mucho, Alfonso, decir que si tú hubieses sido el entrenador también lo hubieras puesto a él, porque estaba a un nivelazo. Es lo que hablamos de la portería del fútbol sala español, que es que pues tiene un nivel impresionante. De los de arriba, del dentista, Inter Movistar, Barcelona, Pozo de Murcia y ese inicio de Marfil, que tú además lo tienes fresquito. ¿Cómo estás viendo a los grandes esta temporada, Alfonso? Porque Inter, bueno, por fin, y lo decimos mucho porque fue una frase que nos llamó la atención de Quique Bonet. Quique dijo que daba la bienvenida a Inter de nuevo a la pelea por todo. ¿Tú también tienes esa sensación de que la máquina verde empieza a volver a ser esa máquina que maravillara en su época?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Creo que Inter, cuando pasó por aquí, a mí me gustó mucho, me gustó bastante. Es un Inter con otro ADN. Tiene gente que tiene esa pizca de hambre que a lo mejor, sin faltar respeto a nadie de otros años, le ha faltado. Y creo que eso es lo que le puede dar el plus para competir contra el resto de equipos. El Barça ha hecho un inicio de liga que está un pelín por debajo de donde se esperaba y el Inter ha sabido aprovecharlo. El Pozo mantiene su línea. Sí. Yo creo que va a ser, a lo mejor, está claro que va a ser una de las competiciones, va a estar entre tres.
Sí.
Pero si tuviese que apostar por alguien, yo tal vez me la jugaría a Inter este año.
Prieto, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede aportar, perdona, un jugador como Nano en un equipo como Inter? Porque siempre se hablan de los Borja, de los Fernando que han venido, las estrellas. ¿Qué puede aportar Nano Modrego a ese equipo, a ese Inter Movistar? Quizá le puede dar la humanidad que le ha faltado en estos años, le puede dar el carisma de saber lo que es vestir esa camiseta.
Sí, yo compartí una historia con Nano y obviamente en Río se ha... una pieza clave. Lo que pasa es que a lo mejor en Inter hay tantos jugadores buenos que es más difícil jugar la cantidad de minutos que jugaba antes, pero lo que sí que imprime y eso lo lleva muy adentro es el carisma y el carácter, saber la camiseta que lleva y lo que representa, y eso se contagia dentro del equipo. Entonces pues obviamente va a su sumar a, sobre todo al vestuario.
El próximo partido, Alfonso.
Dime. Nada, y obviamente que también que es el un pivot, le faltaba un pivot, un jugador más pivot que también a la vez juega de cuatro. Y
sí.
También.
Sí, te iba a decir que próximo partido ya para ir terminando, partido contra rival directo, ¿no? Desde luego las ilusiones, yo entiendo que vosotros no os metáis presión y que miréis más para abajo que para arriba, pero las ilusiones de Jaén pasan ahora por los partidos más próximos, y más si te enfrentas a Peñíscola, la bodega Dumbiro, es el partido que tenéis este próximo fin de semana. Jaén es 10.º con 8, Peñíscola es 10.º con 10, y es uno de los que va a pelear también por meterse ahí en esa Copa de España. Es un torneo por el que merece la pena luchar, Alfonso, sin presiones, ¿eh? Y sabiendo que no es vuestro objetivo a priori, ¿no?
Sí, nosotros vamos ahí con las ideas claras, tranquilos. Sabemos que tenemos que hacer nuestro partido, lo que hacemos siempre, competir, y que luego el resultado, pues igual que cuando fuimos a Jumilla o cuando fuimos cuando jugamos contra Zaragoza aquí, que son partidos que te puede dar cualquier resultado, pero por lo menos estar dentro del partido si ganamos. Está claro que no vamos a caer del tren ese que está del último vagón de cola para la Copa. Uh-huh. Pero si perdemos ya seguramente nos desenganchamos por completo. Pero aquí el equipo no tiene ninguna presión. Nosotros tenemos claro que la permanencia, somos un equipo joven y estamos disfrutando de la oportunidad que tenemos.
Alfonso, yo tengo una última pregunta que es del principio de temporada, pero ahora que tengo la oportunidad de hablar de nuevo con un jugador del Jaén, quería ver qué respuesta hay. El pabellón de la Salobreja. Al principio estuvo a punto el equipo de no jugar en primera división por el mal estado del campo. Al final se pudo llevar a cabo las diferentes construcciones y cambios en el campo y se ha podido estar en primera división. Pero ¿cómo lo ves tú, que has estado en campos muy buenos como el del Carnicer, el de Río Renovable, etcétera? Has estado en campos que están muy bien. ¿Cómo ves este estadio?
Hombre, creo que lo primero es decir que ha sido un acierto por parte de Jaén de brindar a la oportunidad a Jaén de disfrutar de primera división. Que ha tenido que cambiar la superficie de juego, ha sido un acierto, porque cualquier persona, porque ahora al ser municipal puede disfrutar del pabellón, y la diferencia es enorme, todo el mundo lo comenta, y más los jugadores que han estado varios años jugando en goma y notar como la calidad que te da esa superficie. El pabellón, pues ahora lo estamos llenando mucho más y creo que es acogedor, es pequeñito para la gente que queremos meter nosotros, y por ejemplo el otro día se ha creado una peña nueva y se hace bastante ruido, así que yo creo que se va a complicar a los equipos visitantes. Ya numerosos de ellos dicen que es complicado jugar aquí, eso es importante para nosotros.
Lógicamente, eso siempre está bien, hacer un fortín el campo propio. Alfonso Prieto, es el MVP de esta jornada, la 10.ª en la Primera División Liga Nacional de Fútbol Sala, en este programa número 102. Lo ha peleado desde el principio de temporada y se lo ha ganado.
Pues se lo ha ganado y tiene unos bemoles. Ya me contarás qué tal es el VAR ese de ese pabellón, porque es importante en un pabellón.
Perico siempre lo defiende, Prieto, ya sabes.
Tiene que haber un buen VAR, que la gente se tome unas buenas cervezas, y luego si tiene piscina cubierta, mejor por la humedad. Que la gente no lo sabe, dice, los pabellones que tienen piscina son más difíciles por la humedad y por la cerveza de la ciudad.
Tú lo que tienes que hacer es pasarte por aquí un fin de semana y
algún sala organizaremos.
Yo lo invito.
Junto a Fran.
Algún sala organizaremos.
Nos encargamos de hacer de guía.
Sí, yo creo que fíjate, vamos a organizar después un fin de semana en Jaén, de partidito y comida, yo creo.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte.
Agradeceros la llamada y ir a por los 200 programas.
Claro que sí.
Cada semana y nada, mucha suerte.
Muchas gracias, Alfonso.
Un abrazo
fuerte. Es Alfonso Prieto, el cancerbero del Jaén, buen amigo de este programa, ex Carnicer y también ex Río Renovables. Y ahora vamos a la tertulia porque hay mucha tela que cortar. Vaya sorteo de los octavos de final de la Copa.
La tertulia de Futsal Cope.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she said.
A Hernández siempre le gusta la selección musical de Molos Cabrianes, pero dice que a lo mejor por un programa de fútbol sala la primera era bailable y esta es más para tomarse un whisky. Bueno, esta es otro de los temas míticos de Lou Reed, Walk on the White Side. Yo creo que la conocéis todos. Y que, bueno, pues alguna otra copichuela nos hemos tomado con esta canción. Saludo ya a Óscar García, que se incorpora al programa para la tertulia. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Está también por aquí y sigue por aquí Perico Sainz de Baranda. Hola, Perico.
Aquí estamos.
¿A quién hemos invitado hoy a la tertulia?
¿A quién hemos invitado?
¿Tenemos que poner de pie, sí, no?
Pues hombre, siempre hay que ponerse de pie. Le echamos de menos en el programa 100. Pero bueno, es que ya no cabía tanta gente, no había que para disfrutarlo de verdad.
Correcto, eso es, eso.
Para disfrutarlo de verdad, pues le damos el 102 nos para él guardado. Solo. Y es el genuino, el único. Es Cancho.
Tiene más estrellas en el pecho, Cancho, ¿eh?
Madre mía, estrellas y lo que no son estrellas.
Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras, Cancho? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Ya una vez pasado todo el susto y estoy en proceso de recuperación, o sea que bien, bien.
Toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo, Cancho, ya lo sabes que...
Lo sé, porque además que me lo ha transmitido gente que ha estado con vosotros en el programa 100, o sea que... Este es un partido, fue más complicado lo de ganar a Brasil.
Pues. ¿Cómo te echamos de menos para que le dijese un par de cosas a Falcao, eh? Aquí sí, muy políticamente correcto fue la entrevista.
Yo creo que él sabía que no estaba yo, y entonces accedió a la entrevista porque ya te decía el otro día que Falcao, hay dos Falcaos, el deportista y el jugador, ¿no? Y sí. El jugador es excepcional y el deportista pues está muy lejos de acercarse al mínimo exigible.
La verdad es que en la entrevista... Cancho
quiere rivales que de
peso,
de verdad,
de peso.
Él se ve mejor contra Nucorini.
Sí, que eso es que hay cada fauna en el fútbol sala también que hay que controlarla, porque si no son los que luego al final acaban liando en los campeonatos y en los vestuarios. Entonces, por lo menos que tengan un que miren para atrás de vez en cuando.
Yo la verdad que he hecho que como todo el mundo, la imagen de Falcao es tan mala, ¿verdad? O sea, como ha sido nuestro rival siempre y como, joder, pues nosotros sabemos aquellas frases como, por ejemplo, aquella que le dijo a Daniel Ibáñez de yo cobro más que todos vosotros juntos y cosas de estas, ¿no? Pues los enfrentamientos con Julito García Mera, yo venía un poco mediatizado y la verdad, Cancho, es que en el tú a tú el tío me ganó. Yo creo claro. Que también por el personaje que él tiene construido, ¿no? Pero fue exquisitamente amable y educado, ¿no? En la entrevista. Fueron casi 35 minutos con él, ninguna prisa, lo que quisiéramos, bromeó. A mí la verdad es que eso me llamó la atención, ¿no? Tampoco esperaba que nos insultáramos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, Cancho, eso.
Pero es verdad, es porque él es marketing. Es decir, él cobra mucho más dinero por todas las marcas que conlleva, por todas las imágenes que representa, y entonces lo tiene que cuidar. Entonces él sabe que bueno, pues en España es un mercado importante, que él tiene un nombre, y ya te digo, si él, en ese cuerpo a cuerpo, si no hay competición por medio, exquisito, exquisito. Pero cuando hay competición por medio... pues sale ese Falcao que le hemos sufrido en la pista, ese Falcao que es despreciativo con los compañeros, que es hiriente con el rival cuando le gana, y yo creo que eso no le hace ningún favor, pero oye, es un conjunto entero y hay quien lo compra y quien no lo compra.
Bueno, dejando al margen la entrevista a Falcao y el programa 100, vaya sorteo de la Copa del Rey que hemos vivido esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, el emparejamiento bomba para todo aquel que no lo sepa, Inter Movistar, Barcelona Luspor, o mejor dicho, Barcelona Luspor, Cancho, Inter Movistar. Esta es la magia que tiene la Copa, que no la tiene el fútbol grande, por ejemplo, que está completamente manipulada para que los grandes lleguen a la final. Aquí fíjate tú, a tortazos en la primera ronda, el Barça e Inter.
Sí, además a un solo partido, con lo cual va a ser tremendo. Yo creo que el otro día en el derbi que pudimos ver, o en el clásico que pudimos ver en Alcalá, se demostró la igualdad. El Barça no está bien, este año evidentemente no está bien, pero al final no ha perdido ningún partido. Todo el mundo decimos que no está bien, que no tiene la misma velocidad, que no tiene la misma finalización, pero al final junto con Inter son los únicos que no han perdido y ahora ya está líder por el partido adelantado, pero está líder. Al final es lo que cuenta, y sin Sergio Lozano, que también decía que se iba a notar la ausencia. Yo creo que es un partidazo ahora mismo, es decir, que yo creo que el Pozo, siendo un equipo que juega de maravilla el fútbol sala, parece que con el Barça está con el freno de mano echado, mientras que Inter, yo por lo que he visto este año y le he visto varios partidos, está liberado, yo creo que arriesga mucho más, sale de principio por los partidos, y eso hace que la eliminatoria pueda estar bastante igualada.
Sí, por eso te iba a preguntar, Cancho, ¿ha habido un clic en la cabeza de Inter Movistar? Nos decía el otro día Julito aquí en el programa 100, que la llegada, en este caso, de Ricardinho no solo ha generado mucha ilusión en la afición y muchas expectativas, sino, él ponía el ejemplo, y a mí me hizo mucha gracia, de la Arielita, ¿no? Él decía, esto es como la Arielita, y se contagia a todos, todo huele mejor, todo está más fresco, más blanco. Es verdad que, y luego la otra frase que siempre comentamos, que ya hemos mencionado aquí en este capítulo 102, que nos la dijo Quique Bonet, y no es cualquiera, Quique, ¿no? Nos dijo, doy la bienvenida a Inter de nuevo a la pelea por los títulos. Y es muy significativo lo que esas palabras, ¿no? Y lo que está pasando con Inter Movistar. Movistar, ¿no? Esta temporada.
Sí. Fíjate los dos personajes que has nombrado, ¿no? Julio, que es dos veces campeón del mundo, y Quique, además de dos veces 180 internacionalidades. Sí, es verdad, yo creo que a Inter lo que le hacía falta era un líder, fíjate. El líder en el sentido de eximir un poco de esa responsabilidad individual al jugador, de tener que ser el que resolviera los partidos. Estaban como demasiado cargados, sobre todo después de la lesión de Mati, ¿no? Y esto les ha liberado, es decir, el bueno, Ricardinho, como en el colegio, cuando el que tenía el balón se lo damos al bueno y los demás vamos a hacer nuestro papel, lo que sabemos hacer, que lo sabemos hacer bien, pero hay otro que tiene que definir y marcar las diferencias, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les ha liberado, y luego empezar bien. En cualquier deporte empiezas como empiezan ellos, con goleadas, con marcando todos, además, jugando todo, pues eso también te mete en una inercia que en este caso Jesús Velasco ha sabido aprovechar y está sacando rendimiento.
La clave la daba también Andreu, hace cuatro programas, cuando decía: el Inter que nosotros ganamos la Liga, ganamos la Copa Europa, era un Inter donde estaban las estrellas, que era Schumacher, era Marquinhos, pero luego los de segunda línea eran quien te daba ese título. Los Joan, los Limones, ¿eso puede ser también este Inter de este año? ¿Que esa segunda línea pueda darle esos títulos?
Pero salvando mucho las distancias, ¿eh? Es decir, aquel Inter estaba lejísimos de... La verdad es que aquellas ligas estaban muy lejos de estas ligas, ¿no? Es decir, que un hombre como Andreu, como tú acabas de nombrar, o incluso Limones, fueran el último cambio o el descarte en muchas ocasiones, mientras que ahora Andreu y Limones en este Inter jugarían y muchos minutos, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que se ha estabilizado, sobre todo, yo insisto en lo que te comentaba antes, creo que cada jugador ahora hace lo que sabe y lo que tiene que hacer, y no está con esa presión añadida de tener que demostrar más, en el sentido también incluso por José María García, ¿no? Es decir, esa presión de que hay que ganar, les tenía un poco atenazados. Se han liberado, ahora se lo están haciendo bien, también ven que el Barça no está tan arrollador, y eso hace que esté la Liga tan bonita, por lo menos por arriba.
Invitado sorpresa este año, está la cosa un poco más difícil, ¿no? Se nos ha marchado Segovia y esa magia de la sorpresa del equipo que venía por detrás a competir con los tres grandes, pasase lo que pasase, parece más complicado, aunque ahí está Marfil, ¿no? Con su candidatura a, por lo menos en la primera vuelta, dar mucho que hablar, Cancho.
Pero es el flor de un día. Yo creo que ahora mismo este domingo ya pinchó Marfil. Es decir, son los tres, incluso el Pozo probablemente pueda aguantar el tirón de lo que es la liga regular. Luego ya veremos a los playoffs si tiene la suerte de las lesiones que otros años no le ha entrado. Pero no hay nada más. Es decir, lo demás es engañarnos. Es decir, no hay ninguna opción que no sean los tres que de siempre.
¿Qué más, Óscar?
Bueno, en esta Copa del Rey quizás sí que se ha abierto, sí, un poco con eso, ¿no? Veniendo tan pronto el Inter-Barça, pues se puede abrir un poco. Quedan todavía tres rondas por delante hasta la final. Puede volverse a cruzar.
Sí, puede ser.
Puede haber algo. Es un partido menos la semifinal y bueno.
En la Copa. Y además yo no sé, Óscar, si tú tienes la misma sensación que yo. Yo creo que para los equipos todavía esta Copa del Rey es un poco marrón, ¿eh? Es un poco barro, sí, se juega en tres semanas. Sí,
precisamente
sí.
El sorteo, yo creo que este sorteo precisamente lo que ha hecho es un poco liberar esta competición. Porque yo tenía la sensación, el primer año era un poco incluso un experimento, entonces al final no hubo sorteos como tal, sino que al final a proximidad geográfica, y al final los dos primeros años fueron casi los mismos, porque al final los gallegos juegan entre los gallegos, y era un poco, se coloca todo hasta que lleguen los buenos al final. Y yo creo que este puede ser un poco el punto de inflexión de esta competición. Es decir, mira, ya esto va en serio, ya Inter y Barça se ven en octavos, vamos a empezar a movernos a que el Burela se tenga que cruzar toda España para irse a Melilla y no juega solo contra el equipo de al lado. Y eso yo creo que al final está empezando un poco a liberar esta competición, que yo creo que puede seguir creciendo. Es importante, de momento sí, de momento es complicado porque tienes que ir a jugar a cancha de goma, pues...
Sí,
pero
grandes es un problema. Yo te digo que he hablado con algunos jugadores y primero que no tiene premio, es decir, que al final, pues, está muy bien ser campeón de la Copa del Rey, está muy bien, pero no hay un premio europeo asociado a él. Y luego, pues efectivamente, es decir, siempre juegan en casa del de menor categoría, con lo cual son desplazamientos que puedes tener riesgo de lesiones, que el rival hace el partido de su vida para lucirse y a ti te obliga a un sobreesfuerzo entre semana, un viaje incómodo. Sí, los jugadores todavía, estoy de acuerdo contigo, no le han cogido ese tranquillo, ese gusto a una competición que por sí tiene que ser preciosa, como es la Copa del Rey.
Me dice Perico el otro día a Cancho, me dice, tenemos que llamar a Cancho para una cosa, dice, porque aquí nadie se está atreviendo a hablar claramente de lo que pasa en la portería de la selección española, Y Cancho seguro que sí que será.
Claro, la portería de la selección, la portería de Inter, que se va Juanjo, o sea, esto, Cancho, nos tienes que sacar de dudas. ¿Qué pasa en la portería? O sea, ¿cómo Paco Sedano no puede estar en la selección? ¿Cómo Juanjo, el mejor portero de España, se va de Inter Movistar? Cosas, aquí hay meigas, hay algo raro.
Pues supongo que son ellos los que te lo podrían. Yo también soy un espectador, aunque hablo, no estoy hablando mucho con Juanjo, ¿no? Sí. Y cada caso habría que analizarlo. Es decir, hay muchas circunstancias personales también en muchos casos de ellos. Es decir, luego también los entrenadores, como dijimos, la otra convocatoria, pues ya tienen su lista, más o menos ya fijada. Es decir, yo no entiendo que Rafa y Paco Sedano no hayan estado en las últimas convocatorias importantes, ¿no? Bueno, pues Venancio cuenta con ello. Lo de Luis Amado, pues también es sorprendente, porque podían haber seguido Juanjo y Luis, porque a Luis no le puede quedar más de uno o dos años al nivel de un equipo que luche por el título, ¿no? Pero bueno, al final te digo, son muchos intereses personales, hay favoritismo de los entrenadores también a la hora de tener sus filias, y luego también pues por los vestuarios mandan. Entonces, muchas veces hay gente que tiene que aportar en la portería y tiene que aportar también en el banquillo y en el vestuario, y eso al final hace que te decantes por uno o por otro.
A ver, Cancho, tú y yo echamos paresinones para elegir el equipo. ¿En tu equipo iría Paco Sedano y Juanjo o no? ¿Tú los elegirías?
¿Pero a quién tengo por delante? ¿Eliges tú primero o eliges?
No, eliges tú primero.
Te toca, sale cara, ganas tú.
Y te toca elegir dos porteros. ¿Te los llevas?
Sí, claro. O sea, yo particularmente ahora mismo son los dos primeros que me llevaría. Yo.
Pues ya, o sea,
yo, si tuviera, pero soy yo, es decir, yo no cobro ni me pagan.
Eso te hace más libre también.
Sí, por eso yo tendría, vale, con los porteros, sabes que está muchos años entrenándoles a ellos en la selección, y por el estado de forma, por lo que transmiten al resto del equipo, también, que eso es importante, ¿no? Es decir, esa seguridad, que en eso Luis es inigualable, pues yo elegiría de primeras a Paco, ahora mismo, es decir, dentro de cuatro meses. Pero es que Paco, Juanjo ha empezado formidable, ¿eh? He visto los partidos que está haciendo, formidable, ¿no? Entonces yo sí, yo me mojo y empezaría con ellos dos.
Pues yo creo que...
Sí.
Ahora elige tú.
Venga, Óscar, elige tú.
Hombre, a ver quién le pone el cascabel al gato.
Yo a Rafa.
Bueno, pues nada, pues... No, o sea, bien.
Es lo que tienen las elecciones, son muy personales, ¿no? Sí, está claro. Muy complicado, ¿eh? Siempre digo lo de no me gustaría ser José Venancio. Sí me gustaría ser José Venancio, pero...
Hombre.
Lo de la portería, vaya tela, macho. Porque es que a alguien vas a terminar haciendo daño. Y eso que lleva a tres porteros. Que hay selecciones que optan por llevar a dos.
Sí, y no han tenido... Y han tenido que cambiar el mundial y llevar a otro. Fíjate, nosotros llevamos tres y tuvimos que llevar al cuarto en Guatemala. Y nunca sabes lo que puede pasar.
No, ¿Y la facilidad que tiene ese tercer portero en Guatemala, el cuarto, para salir en todas las fotos?
Bueno, eso es un espectáculo. Tenía un rebote Paulo Roberto con él.
¿No?
Porque le decía, suelta la copa, hijo, que tú acabas de llegar. Y déjanos a los demás que llevamos un mes aquí en Guatemala.
Es que yo veo las fotos del Mundial de Guatemala y sale Ricardo en todas. Y veo las fotos del Mundial 2004 y es Paco el que está viviendo con la copa.
Pues escucha, te voy a contar una anécdota que además no la he contado nunca, que es sabrosísima, sobre esa historia, porque cuando escribimos el año pasado, o hace dos años, el libro, ¿te acuerdas?, el de las estrellas, sí, contando un poco la historia de, pues dijimos a todos los jugadores que escribieran su experiencia y sus recuerdos de Guatemala, y todos me lo fueron mandando, todos sus artículos, sus capítulos, para ir poniéndolos en orden, y cuando me llega el de Ricardo... Pues hablaba como si hubiera estado desde los primeros días ahí en la concentración. Dijo, fueron muy duros los primeros días, aquellos viajes. Y ya me dice, no te das cara, una cosa es que salgas en las fotos, si ya estás en la historia, pero tú llegaste cuatro días antes. No tenga... Y ya mandó otra historia, ya estando esos solo cuatro días. O sea, que se quiso subir a la fiesta y bueno, pues es campeón del mundo también, sí.
Oye, como nos gusta mucho hilar, ahora hablabas de Guatemala y hace dos días despedíamos a Quique de la selección, que ha sido Quique. En dos frases, ¿qué podríamos decir de Quique Bonet? ¿Te dio pena verlo despedirlo? ¿Te hiciste más viejo, Cancho?
Sí, yo creo que se cierran capítulos, es decir, ya no hay gente de Guatemala en la selección, que aquello fue el punto de inflexión. Pues mira, yo le hablé con él por la mañana, porque no podía ir por el tema mío, y le dije, mira, pues te representa, y dice, Luis Amado ha representado lo que todo jugador quería ser en la pista, y lo que todo jugador quiere ser dentro y fuera de la pista. Es decir, yo creo que es el modelo perfecto para cualquiera que le guste este deporte. Es decir, que en la pista no lo vamos a descubrir, en el banquillo es espectacular cómo aporta, cómo ayuda al entrenador, y luego en el vestuario, pues fíjate cómo hablan todos sus compañeros. Es decir, yo creo que es el modelo, nada más, es muy simple.
Yo el otro día no se lo llegué a preguntar a Gerlozo, me quedé con las ganas, ¿verdad? Te lo pregunto a ti, que al fin y al cabo es casi lo mismo. Ese 24 bueno. de enero de 1998, contra la selección universitaria de Portugal, debutan de dos chavales. ¿Podíais imaginar que estos dos tíos iban a hacer todo lo que han hecho?
Yo Quique no, Quique no. Quique, de verdad que no. Luis sí, porque a lo mejor ya te decía, como yo era portero y veía esas cualidades, ya me parecía que tenía algo diferente. Quique no, porque en la época de Talavera, si os acordáis, pues pasó una época muy gris, no cobraba, estaba muy triste, alejado era un niño y fuera de su familia de Valencia, ¿no? Y me parecía un buen cierre y que tenía el futuro, pero nunca pensé que iba a batir el récord de internacionalidades. Incluso acordaos que en la final de Guatemala no juega. O sea, él en la final no, bueno, no es descarte, pero no, ni él ni Joan participan en, no juegan minutos en la final. Es decir, fijaros todavía lo poco que era Quique en la selección, ¿no? Pero ya estaba, como dice él, empapándome, observándolo todo, y luego vean 180 internacionalidades y todo lo que tienen.
El mismo día llevasteis a los dos,
Es que han nacido el mismo día.
Sí, pero con dos años de diferencia.
Todos años, pero el mismo día, todo paralelo, pues se han retirado casi a la vez y casi con el número. Yo creo que son pareja, de hecho. Eso nos han engañado.
Qué bien hubiera quedado Canches, dice. Pues sí, macho, cuando le llevé aquel día pensé que el tío podía batir el récord.
a vosotros no puedo engañar, a otros sí, pero a vosotros no.
Bueno, chicos, pues hasta aquí la tertulia de Futsal Cooper, este capítulo 102. Cancho, que es una alegría tenerte aquí con nosotros, que ya sabes que te echamos de menos en el 100, y que dentro de muy poquito nos vamos a ir a celebrar algo grande, seguro, todos juntos.
Si seguro, seguro. Estamos peleando ahí, sí, señor.
Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, Cancho.
Para todos, un abrazo.
Es Cancho, es historia viva de nuestro fútbol sala. Es el hombre que siempre estuvo ahí, portero en su época, y bueno, el eterno ayudante del presidente actualmente, de Javier Lozano, en aquella selección española de los éxitos, ¿no? Aquella selección española que cuando no ganábamos, ellos consiguieron que empezásemos a abordar aquellas estrellas encima del pecho.
Y además que siempre habla claro, aunque hoy ya está un poquito más rinqueante, no ha querido...
Difíciles los temas también.
Ya, pero... O no, Óscar, es un tío que habla siempre claro, es un tío con el que...
Siempre deja detallitos, hay que leerle también lo que no dice.
Sí, entre líneas. Y que también es buen pampaneador, ¿eh?
Es un buen pampaneador, seguro. Sí.
Hombre, que eso del whisky de Lou Reed tiene mucha relación con el juego de sala, ¿eh?
Mira, a otro que le has puesto el oriente largo con el whisky, Hernández. Bueno, vamos ahora a cogernos la maleta. Nos está esperando ya Teresa Sendín para irnos a viajar por el mundo en Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
La música de los viajes habitualmente aquí en Futsal Cope. Yo tengo que preguntarle a la directora de este espacio, Teresa Sendín, ¿dónde nos marchamos en este capítulo 102? Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues volvemos a Hungría.
Muy bien.
Ya nos ha gustado, hemos dicho, pues repetimos.
Pues sí.
Y nos vamos a visitar a Jordi Illa, un auténtico trotamundo del fútbol sala. Y tengo que decir que no sé qué pasa en Gior.
Sí.
Que parece que está de moda con los españoles.
La casa de David Madrid, ¿no?
Sí, allí los tenemos todos.
¿También habrá... vive Jordi en Gior?
Exactamente, habrá que ir a visitarla a ver qué hay.
Pues ya nos dijo David que era muy bonita, que no era Budapest, pero que era muy bonita. ¿Y os acordáis que dijimos que teníamos entrenadores, que teníamos jugadores? Jordi no es ni entrenador ni jugador, ¿no? Aunque también juega.
También juega, pero está de preparador físico en la selección de Hungría, con Sito Rivera. Así que, Jordi, ya buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu tiempo libre en Hungría justo, ¿no? Porque haces muchas cosas.
Sí, poquito.
Estás de preparador físico, como decíamos, en la selección húngara con Sito, y se puede decir que sois uno de los matrimonios deportivos mejor avenidos del fútbol sala.
Sí, ya llevamos unas cuantas aventuras juntos, la verdad. Sí, no sé cuántas, pero ya van unas cuantas.
Además, juegas en el segundo equipo de un club de Hungría. O sea, ¿en activo sigues?
Sí, bueno, en activo sigo, en semiactivo, no, para no perder la forma, porque debido a al compromiso con la selección no puedo jugar en la primera división de aquí, entonces pues nada, para seguir ejercitando un poquito, y cuesta mucho colgar las botas, juego en un equipo de segunda.
Sí, y además si tuvieras pocas cosas, además trabajas en una academia de fútbol 11, o sea, tú le das a todo.
Sí, bueno, he tenido la suerte de coincidir con con muy buena gente aquí en Hungría y a través de, pues, de unos contactos conseguí entrar aquí en una academia del equipo que quedó campeón el año pasado, que tiene unas infraestructuras y una academia espectacular, con 100 niños viviendo aquí en una masía tipo la del Barça, con unas instalaciones espectaculares, y bueno, pues ahí andamos intentando implantar un poquito de fútbol sala a nuestro hermano mayor, el fútbol 11.
¿Y la maleta la has guardado? ¿Ya tienes previsto otro país en otro sitio? Porque cambias a menudo.
No, previsto nunca tengo nada. Esto va como viene. Esto a final de temporada siempre salen cosas nuevas y entonces valoramos y... Pero siempre abierto a nuevas aventuras.
¿Y después de haber jugado en tantos países, con qué te quedas de cada uno?
Buah, pues la verdad es que con muchas cosas buenas de casi todos o de todos. Alguna experiencia mala también he tenido. Pero bueno, la verdad es que en todos los sitios hay un factor común, ¿no? Que es el conocer gente nueva, nueva cultura, nueva comida, nuevas ideologías. La verdad es que me encanta viajar y por mucho tiempo se puede.
¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal Hungría? Nos contaba David Madrid, que vive allí también en Győr, el entrenador del Rabaeto, que bueno, que la verdad es que es una ciudad muy bonita, que no es Budapest, pero que vivís a gusto y que vivir bien. Lo que no sé es ahora cuando llegue el invierno, si allí soplará mucho frío.
Sí, no, la verdad es que la ciudad está de lujo. Es una ciudad, entre comillas, pequeña. Como tú bien dices, no es Budapest, no es una capital, pero tiene de todo. La ciudad es encantadora, pero sí que es verdad que ahora cuando empieza el frío aquí pega fuerte. Aquí llegan a menos 15, menos 20, fácil. Entonces con la nieve, con el frío ya será otra cosa. Pero bueno, de momento el tiempo está respetando y estamos disfrutando de la ciudad, de aquí unos cuantos españoles.
Y eso te iba a decir, quedáis entre vosotros, hacéis fiestas españolas, habéis llevado por allí productos de la tierra, Jordi, ¿cómo os organizáis?
Sí, la verdad es que tenemos suerte, hemos coincidido aquí unos cuantos españoles, que bien avenidos, o sea, nos llevamos bastante bien, sí. Está por aquí Juanra, está Carlitos, sí. Está Alvarito, está Víctor también, y bueno, también con David, con Guille, como decís. Bien, la verdad es que nos... ¿Perdona?
No, te hemos dicho nada.
Ah, bien, digo que bien, la verdad es que quedamos bastante para salir a tomar algo, para cenar, sí. Para ver el fútbol, bueno, típico, aquí nos ayudamos bastante y lo pasamos bien, no nos podemos quejar.
Está también por ahí Óscar García. Óscar, te escucha Jordi desde Hungría.
No, pues yo quería preguntarle, hubo pues un poco el pionero, a lo mejor fue Javi Llorente cuando se fue a Italia, luego se fueron los César, Riquet y Purado, se fueron a Rusia... Pero tú un poco fuiste de los pioneros de ir, pues eso, a Rumanía, Chipre, por Inglaterra. Un poco lo que está saliendo ahora, tanto jugador español que está saliendo, fuiste uno de los pioneros quizá en coger la maleta y decir, venga, voy a salir fuera, voy a probar. ¿Y cómo fue, cómo surgió y por qué tanto cambio de sitio?
Bien, mira, la verdad es que fue una decisión que tenía tomada de hacía tiempo ya. Quería marchar al extranjero para tener nuevas experiencias, para conocer un poquito del mundo. Siempre me ha gustado viajar y cuando terminé la carrera, los estudios, tuve la opción de ir a Guadalajara, entonces lo aparté un poquito, lo pospuse un poco, pero debido a la mala situación que había en España, los problemas que tuvimos en Guadalajara el último año para cobrar y tal, bueno, pues la decisión, me surgió la oportunidad de marchar con Sito a Rumanía, al equipo que quedó campeón el año anterior, podíamos jugar la UEFA, bueno, era una oferta buena, y decidí probar suerte, y la verdad es que le cogí el gustillo y ahora no hay quien pase.
Y un poco, ¿cómo ves la situación del fútbol sala? Tú a lo mejor es un ejemplo de lo que es un poco la generación de los que se están yendo ahora, Quique Bonet, de Julio García Mera lo fue... gente que sí, que es profesional, que ha sido profesional de fútbol sala, que sabe que esto, pero que tiene sus estudios y tiene esa parte también de la vida. ¿Cómo ves la situación ahora para la gente del fútbol sala? ¿Crees que para ellos es tan necesario también hacer eso, por lo que has hecho tú, el ser profesional, pero a la vez tener una carrera y labrarse un futuro? Tú sigues dentro del fútbol sala, pero a lo mejor otro fuera.
Yo creo que es que eso es necesario, no para para los jugadores de fútbol sala, yo creo que eso es necesario para todo el mundo. Yo creo que bien en el fútbol sala más si cabe, porque no es un deporte profesional donde sí lo es, pero no lo es. No te puedes ganar la vida y hacerte una vida con los años de deportista. Tienes que prepararte un futuro porque con lo que te da el fútbol sala no te da para vivir más de lo que vives durante los años del fútbol sala. Entonces sí que es importante y sí que es a lo mejor algo que ya no los jugadores nos olvidamos un poco, sino los clubes también, ¿no? Yo creo que los clubes tendrían que pues que aceptar ese esa situación realista que hay y entender que este deporte pues no da para ser profesional en muchos casos. Hay algunos clubes que sí, que tienen esa capacidad y ese potencial, pero muchos otros que no lo tienen. Y creo que tendrían que fomentar pues eso, que los deportistas pues se formaran su futuro, como bien hay muchos que ya lo hacen, pero muchos otros que pues que a lo mejor no tienen esa suerte.
Eso quizá en los últimos años se había perdido un poco, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Yo, mira, tuve la suerte de que desde bien pequeño tenía muy claro lo que quería estudiar y también mis padres, mi familia me empujó a ello. Y años atrás, hablo de hace muchísimos años, cuando estaba jugando en Martorell, tuve que elegir entre estudiar o seguir jugando allí. Y bueno, pues decidí seguir estudiando y al final, pues mira, contento estoy y bien, no me ha ido mal.
La última que la hace Teresa, Jordi.
¿Cómo ves desde Hungría la Liga Española, la situación que hay actualmente?
Bueno, pues por lo que hablo con mis compañeros, amigos y tal, lo veo francamente, bueno, o no se puede decir la palabra. No, lo veo complicado, veo que está difícil. Es un deporte que no genera dinero y gasta dinero. Entonces, pues bueno, creo que ahora es un buen momento para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que ahora tienen la oportunidad de jugar en un nivel muy alto y creo que eso es bueno para ellos, pero también, repito lo de antes, creo que los clubes tendrían que tomarse en serio la postura de entender la situación en la que vivimos y bueno, pues fomentar otras cosas.
Bueno, Jordi es uno de nuestros españoles viajeros por el mundo con el fútbol sala. De hecho, él es uno de los principales representantes quizá por ese periplo, Rumanía, Chipre, Portugal, Inglaterra y ahora también Hungría. Así que Jordi, que nada, que estamos muy orgullosos de cómo estáis exportando nuestro fútbol sala, que es una de las cosas buenas que tenemos en España por ahí fuera, y enseñando a la gente qué es lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos con el cariño con el que lo hacemos, y que aquí estamos todos los miércoles dando guerra con el fútbol sala en Futsal Cope. Jordi, un abrazo muy fuerte.
Venga, un placer, un abrazo.
Es Jordi Illa, el preparador físico de la selección de Hungría, con Sito Rivera, que como dice Teresa, es una pareja muy consolidada en los últimos
años. Sí, un matrimonio
en el fútbol sala. Cuéntanos, ¿qué más cosas hay por ahí de nuestros futsaleros por el mundo?
Pues tengo recuerdos para vosotros de David Madrid.
¿Ah, sí? ¿Qué dice David?
Anda muy contento, que 9 partidos, 9 victorias.
No está mal.
Ya se han clasificado en 3 rondas de la Copa. Uh-huh. Y tienen la semana que viene la UEFA. Así que mucha suerte para ellos.
Claro que sí.
Tenemos a Miguel Muñoz, que la teníamos con el pie fastidiadillo. Ya lo tiene bien, ya ha vuelto a Rusia, ya está entrenando.
Genial.
Y ya está jugando partidillos. Y la mala noticia ha sido que perdieron contra el Dinamo, que está líder de la clasificación rusa. Pero que muy contento. Y tenemos a Héctor Albadalejo, no tan contento.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a Héctor?
Porque no terminan de llegar los buenos resultados y andan un poco de bajón, andan últimos de la clasificación y acaban de echar al entrenador, así que están un poco...
La cosa no marcha muy bien.
No. Y por último tenemos a Quique García, que ha ganado sus 2 primeros títulos con el Al Rayyan de Qatar, uh-huh. La Supercopa y la Open Cup. Y ya miran al inicio de la temporada en la Liga.
Bueno, el balance yo creo que es bastante bueno de nuestros españoles futsaleros por el mundo. ¿Algo más, Óscar, que quieras aportar en este capítulo?
Pues que como ha dicho que la semana que viene tiene el equipo de David Madrid, pues también el Dinamo de Tino Pérez, uh-huh. Y también el Erapaz de Daniel Ibáñez, que jugará contra el Barça, nada más y nada menos.
Bueno, pues nada, la semana que viene seguiremos muy atentamente el capítulo de futsaleros por el mundo, porque a veces los intereses de nuestros futsaleros se chocan directamente con equipos de nuestro país. Así que, bueno, pues ya sabéis que seguiremos viajando por el mundo con Teresa Sending. Gracias, Teresa.
A ti.
Ahora vamos con la sección de Javi Jurado. Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band.
Esta es Sweet Jane. Tú la habrás bailado alguna vez, jurado. Esto que te llevas a una chica a casa y dices, ¿ponemos algo de música, nena?
Sí, sí, mientras estás en la planta baja de la casa, has dejado el coche fuera. Correcto. Suena el timbre al estilo película americana. Es para mí, creo. Sí. Sales ahí a la puerta y dices, hey, te estaba esperando. ¿Qué tal? Y pones esto, ¿eh?
Pones esto con una copita de... Tomas un poco de vino.
Te vas a la cocina, que está al otro lado de la puerta esa. Casi pum, 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 ¿eh?
Hemos visto alguna peli que otra.
Sí, sí, sí.
Fútbol sala femenina, aquí en el capítulo 102, Javi Ju.
Bueno, la jornada 8, lo decíamos la semana pasada, había mucha expectación porque el calendario de la suerte quisieron que se enfrentaran los cuatro de arriba, los que estaban en esa clasificación, y al final todo ha deparado la victoria del Atlético de Madrid, que se queda líder en solitario, y la del Alcorcón frente a Gironella. La fractura entre Alcorcón, tercero, y Rioja, Fútbol Sala Rioja, cuarto, ya es de 5 puntos, así que esos tres son los que están marcando el paso firme hacia el título de Liga. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de esos dos partidos, ¿qué te apetece comentar? ¿Ese Burela 1, Atlético de Madrid 2 y ese Alcorcón 2, Gironella 1?
Bueno, llevamos toda la temporada diciendo que tanto Atlético de Madrid como Burela como Alcorcón tienen unas plantillas muy buenas y era de los pocos equipos que se iban a dejar puntos a lo largo de la temporada, y ahí lo están demostrando. Han abierto una brecha y yo creo que son los tres equipos que se batirán en duelos directos y que serán donde se decidan los títulos.
Y además los dos partidos realmente realmente interesantes, buenos, también a jugar por el marcador, pues bueno, intensidad propia de los de equipos punteros de la Liga Española. Al margen, tenemos que comentar noticias con respecto al Mundial. Lo que comentábamos la semana pasada es que Venezuela finalmente no puede hacerse cargo de ese Mundial. Lo único que sabemos con respecto a España es que sí se ha pedido organizarlo, y además en las fechas que estaban previstas.
Vamos ya.
En enero, no en diciembre, pero claro, todavía no hay confirmación oficial al respecto, y ni tan siquiera, a lo mejor es seguro lo de las Rozas en el caso de que llegara a España, pero eso es adelantar demasiado. O sea, lo único que sabemos es que España sí ha pedido organizar ese torneo mundial.
Sí, de momento son las únicas informaciones que tenemos. Estamos a la espera de que la federación confirme si realmente se va a celebrar en España. Y bueno, es lo que todos deseamos. Ojalá se celebre aquí y podamos ver ese mundial de cerca en España.
Y aquí vamos a montar Alba, ¿eh?
Bueno, no lo sabes tú bien.
Me lo imagino, no lo sé, pero me imagino.
Alba se trae la empresa a Madrid durante unos días, ¿eh?
Hombre.
Y aquí vamos.
Por supuesto.
Operaciones de cuartel general. Veríamos a ver, ya no sabemos. Decían que Las Rozas es una de las opciones. La otra vez recordemos que Torrejón y Alcobendas, que quedó un mundial bastante bastante apañadete, la verdad. El primer torneo mundial que se organizó. Por cierto, tenemos a las chicas de concentración en Portugal y nos alegramos mucho por Andrea. La tuvimos aquí la semana pasada, que ha debutado con la camiseta de la selección española, marcando uno de los dos goles de España frente a Portugal. Hoy se vuelven a enfrentar.
Sí, bueno, lo comentábamos la semana pasada. Ella es una crack. Yo sé que le podían traicionar un poco los nervios, pero con ese gol ahora va a poder demostrar realmente toda su valía. Y bueno, son estos partidos en los que las debutantes tienen que dar lo máximo para poder ir en la lista final.
¿Mm? Nos alegramos desde luego que mucho por ella, y también los que seguimos a Álvada, el otro día vimos en Twitter, ella colgó una fotografía de un regalo que le había llegado y que suena, es un regalo para ver, escuchar y disfrutarlo, y que suena así, mira quién sale.
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño. Va a comenzar el vídeo del año, el de los recuerdos, el de los sentimientos, el de las guerreras naranjas, el de la bomboneira, el de las 12 reinas, el del fútbol sala femenino, el de las campeonas de liga, el de las campeonas de copa, el de la marea naranja, el de pescado Rubén, el de Burela, el de Yossi, Dani, Lidia, Dolo, Silvia, Peque, Aide, Lara, Patrick, Lucía, Maite, Paula, el de Javier Pardeiro, el de Non era un sueño.
Increíble, así empieza, ¿no?, el DVD conmemorativo del doblete histórico del Burela femenino, ¿verdad?
Sí, bueno, yo la verdad que el viernes me quedé bastante alucinada cuando recibí ese detallazo por parte del Burela Femenino, que quiero agradecer públicamente, y ya lo he hecho, pero que todos los momentos son pocos para agradecerle ese detalle. Es un DVD conmemorativo para celebrar y para que la gente pueda disfrutar cómo se vivió, cómo se entrenó ese doblete, el de Liga y Copa, y un hecho histórico, que es un equipo de Lugo que alcanza esos títulos tan preciados.
No, la verdad que, bueno, y además con Pepe Domingo Castaño, el otro día...
El becario este que lo hace, lo
hace bastante bien. Yo creo que le podemos fichar, le podemos renovar. El otro día estaba haciéndose también alguna foto con camiseta del Burela, o sea, que el hombre entregado, evidentemente, a su tierra Galicia, así que, fíjate, qué bien queda, qué bien suena este DVD. Los pelos como escarpia, seguro, ahí en el vestuario viéndolo. Yo me lo imagino en la escena. Tiene que ser muy bonita. Alba, que este fin de semana vuelve la Liga, a pesar de que hay concentración entre semana de la selección española. Así que lo comentaremos el miércoles que viene.
Por supuesto, muchas gracias.
La segunda división en Futsal Cope.
Dicho antes, la eliminatoria bomba de los octavos de final de la Copa del Rey. Y como hay equipos implicados en la segunda división, pues vamos a aprovechar este espacio que dirige Fran Merino para recordar esos emparejamientos de octavos de final, que son los siguientes y que se van a disputar los días 10 y 11 de diciembre de 2013. Segovia Futsal frente a Montesinos Jumilla. Qué eliminatoria más bonita. Ciervena, Hospital de Llevan Manacor. Hércules San Vicente, El Pozo de Murcia. Plástico Romero Cartagena, Azcar Lugo. Maxón Moncada, Humacón Zaragoza. Levante, Burela Pescado Rubén. Noia, Río Renovables y Barcelona Luspor Inter Movistar. El sorteo para la siguiente eliminatoria se realizará el jueves 19 de diciembre de 2013 a las 12 en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Esos son los emparejamientos, como digo, hemos conocido esta mañana y que tiene ese gordo que va a enfrentar al Barcelona y al Inter Movistar. Hola, Fran Merino, director de la segunda división, ¿qué tal?
Buenas tardes, Santi.
Bueno, después de charlar ya con tu Alfonso Prieto, tu Jaén, tienes que centrarte otro poquito y...
Ya estamos ahí cerca del primer puesto de la segunda liga.
Y comentarme lo más granado que nos ha dejado la séptima jornada de la segunda división.
Bueno, te comento la jornada 6, que fue de la siguiente manera: el Pozo B2 Antequera 1, Barça B6, Segovia Futsal 4, Segovia que está ahí en mala racha y sigue sin conseguir esa victoria, esa ansia de victoria. Llevaba una, pero desde el principio de temporada no ha vuelto a ganar. Brivega 6, Hércules San Vicente 3, no tiene ninguna victoria tampoco todavía en su casillero. Hospitalet 2, Melilla 3, ahí estuvo el duelo de los equipos de arriba, que al final se lo llevó el equipo melillense. Parruelo Ferrol 2, Uruguay Tenerife 9, victoria contundente del Uruguay Tenerife, que ya empieza a estar, como veníamos hablando, la primera posición de la liga y claramente favorito, se empieza a vislumbrar como favorito de la categoría, porque el Uruguay Tenerife lleva 16 puntos, ¿sí? 13 el segundo, pero lleva un partido menos. Y ya, sobre todo, se empieza a ver en el juego. Es un equipo que está metiendo muchísimos más goles y ya ha empezado a afianzarse también en defensa. Ya tampoco le hacen tantos goles, que es al principio lo que más estaban pecando, de equipo nuevo. Más partidos, el último partido de la jornada que fue el Elche 6, Cartagena 4. El Elche que parece que ya comienza a aspirar a ser también aspirante a subir a la primera división. Junto al Levante y el Melilla y el Hospitalet, que al final el Hospitalet nos comentaba el compañero del equipo del Hospitalet que no aspiraban a ascender, y ahora ya parece que se han desinflado un poquito desde el comienzo con los dos últimos partidos de la categoría, pero todavía están ahí en la lucha, todavía están en el meollo de la cuestión.
¿Qué partidos hay destacados y qué es lo que te queda de la próxima jornada?
Pues la próxima jornada, pues los equipos que todavía no han puntuado, el Hércules San Vicente, que se enfrenta al Pozo Murcia, el B, pero todavía es complicado también que también tenía apuntados, había destacado lo que acababas de hablar de la Copa del Rey. También hay equipos de segunda vamos a identificar quiénes son los equipos de segunda que han pasado esta ronda, octavos, si se van a enfrentar, pues como os he dicho antes, el Hércules San Vicente, que se enfrenta al Pozo Murcia, que se ha llevado ahí
la gordita.
O sea, la otra
los otros dos gordos entre ellos, ¿no?
Esa es la cosa. Y el pobre Hércules, que está pasándolo mal en segunda división, pues se le toca el Pozo Murcia, no le podía tocar otro mejor.
Bueno, garantizar el lleno en el pabellón, también te digo, ¿no?
Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Como que la recaudación se refiere, pues bueno.
De puta madre.
O como se diga.
Sí, sí, sí. Luego más partidos, los otros tres partidos de equipos de segunda en Copa del Rey, que sería el Segovia Futsal. Curiosamente son equipos que están abajo y sí. En Copa del Rey a lo mejor le interesaba a ellos centrarse
en el torneo, sí.
En el torneo
de la liga, ¿no?
De su majestad. Segovia Futsal, que se enfrenta al Montesinos Jumilla.
Eso es un buen partido también.
Bueno, puede ser que sea un buen partido. En ataque es muy buen equipo. Es sí. Un equipo que hace muchos goles, pero también como vamos comentando sobre este equipo, es muy débil en defensa porque son muy jóvenes y no están asentados, no tienen esa experiencia de dar una patadita cuando
sí,
se tiene que
mola, ¿no? Que en fútbol sale estas cosas pasan.
Y nada, pues ahí tienen un buen partido, sí, el Montesino no se puede confiar, eso está clarísimo. Y el Futsal Cartagena, que se enfrenta al Azcar de Lugo, que también yo sí que veo ahí también un buen partido, porque el Azcar de Lugo es un equipo de media tabla arriba en la primera división y el Cartagena es un equipo que va a luchar por ascender. Luego el Levante Dominicos se enfrenta al Burela de nuestro amigo Periquito y, sí. Y este también lo veo un buen partido, aunque muy superior el Burela, pero
puede haber sorpresas, ¿eh? Ya se ha demostrado en la ronda anterior de la Copa que aquí puede pasar absolutamente de todo.
Eso está claro, eso está clarísimo. Y en cuanto a la segunda división, la jornada, la próxima jornada, la sí. Octava, uh-huh. Que será Levante Pozo B. El Levante que buscará, después de su jornada de descanso, pues volver ahí arriba en segundo puesto, porque el primero no lo puede alcanzar. Antequera Briuega, un duelo de los equipos de abajo. Hércules Parrulo Ferrol, duelo de equipos que no han puntuado.
Sí, eso va a ser interesante también, porque seguro que uno se va a llevar en la escuadra sardina, ¿no?
Eso es. Y luego Melilla-Elche, que es otro duelo de los de arriba, de los de 13 puntos, que están empatados en las primeras posiciones. Segovia-Futsal, que se enfrenta al Hospitalet. Segovia, que buscará su victoria, que solo ha conseguido una al principio de temporada sí. Y ya no ha vuelto a conseguirla. Y el Hospitalet, pues, a reivindicarse después de esta derrota contra el Melilla.
Y a volver ahí a estar en la pelea por los puestos de playoff de ascenso. Ahora mismo separado solo un puntito del Levante.
Y para mí el partidazo, que lo había dejado para el final, sí. Uruguay-Tenerife contra el Barcelona B, contra la cantera del Barça, que siempre da guerra.
Sí.
Es un equipo que hace mogollón de goles, no paran de anotar goles. Y
primero contra el tercero, Uruguay-Tenerife 16 puntos, Barcelona B al Uspor 13 puntos, así que será, como dice Fran, el encuentro más destacado de la próxima jornada. Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car.
Terminando ya este programa número 102, solo nos queda repasar los horarios y los partidos, Javi Hu, de la próxima jornada, que si no me equivoco va a ser en primera división, la undécima.
La undécima jornada comienza este viernes 15 de noviembre, 3 partidos a las 8:30 de la tarde, Hospital Llevan Manalcor, Ríos Renovables, Magna Navarra, Santiago Futsal y el que televisa Energy, Umacoz Zaragoza, Barça Luzport. El sábado 16 tenemos otros 4 partidos, 3 de ellos a las 6, Azcar de Lugo, Montesinos, Jumilla, Burela, Pescados, Rubén, Colegios Arenas de Gran Canaria, Peñíscola, Bodegas, Dumbiro, Jaén, Paraíso Interior, y a las 6:30 cierra la jornada el Marfil Santa Coloma Inter Movistar. Descansa esta semana el Pozo Murcia.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 102 que nos llevó hasta Jaén para charlar un rato con Alfonso Prieto, con el portero del Jaén, que ha sido el MVP de esta décima jornada para nosotros. A esa exquisita charla con Cancho, todo nuestro ánimo, todo el apoyo y la fuerza del fútbol sala en ese proceso de recuperación, en ese partido que le está tocando jugar ahora a Cancho y que seguro que va a superar. Y también nuestro viaje hasta Hungría para conocer a Jordi Illa, que es un viajero absoluto en futsaleros por el mundo y un buen representante de lo que es exportar talento y exportar nuestro fútbol sala. El fútbol sala femenino y también
en la segunda división con Javi Jurado y con Fran Merino. Así que hasta aquí el repaso del fútbol sala esta semana, señoras y señores. Gracias por el apoyo. Hernández estuvo, como siempre, en el control técnico. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.